Viene, que se acabó el pan de piquito. Vamos a trabajar, se acabaron las vacaciones. Hoy, ¿en qué es la que hay? Juez federal de Texas pone en jaque acceso a pastilla anticonceptiva, pastilla que lleva en el mercado más de 20 años y se utiliza para que las mujeres terminen embarazos. El jueves se declaran culpables los primos terceros del gobernador Pierluisi. Discutimos ese tema con Jorge Dávila y también lo discutimos con Sonia Valentín, quien regresa al programa y nos cuenta también su análisis de la acusación al presidente Donald Trump. También vamos a hablar de China, vamos a hablar de la visita de Macron a China, vamos a hablar de unos documentos que se acaban de filtrar a Estados Unidos y vamos a hablar de lo que fue el Comic-Con este fin de semana. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes 10 de abril del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com/L Herrero, Facebook.com/L Herrero, Instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? De qué vamos a hablar hoy, día 410 de la invasión rusa a Ucrania. Juez federal conservador pone en jaque acceso a pastilla para terminar embarazos en todos los Estados Unidos. Se declararán culpables primos del gobernador Pierluisi. Lo analizamos con Jorge Dávila y en A Solas con Sonia Valentín. También hablamos del caso de los primos terceros y de la semana que tuvo y las semanas que tendrá el expresidente Donald Trump. Pero bueno, antes de ir a los temas, les cuento, mi fin de semana fue el alfa y el omega, de lo más brutal a lo más terrible, todo junto a la misma vez. Como saben y les conté la semana pasada, yo tengo el privilegio, el honor de formar parte del equipo de la producción del Puerto Rico Comic Con junto a mi socio, el doctor Pedro Valle, mi empresa 303 Digital. Nosotros somos la agencia, la agencia de publicidad del show. Este es nuestro segundo show junto a la producción, que solo produce un matrimonio, Ricardo Carrión y Zureida del Valle, a quien les mando saludos y un abrazo. Fue un total y completo éxito. Más de 50,000 personas pasaron por allí, por el centro de convenciones, viernes, sábado y domingo. Un evento lleno a capacidad, repleto de familias, olvídese, una gozadera total de punta a punta. Terminamos explotados, embaratados, pero la pasamos de show. A veces yo hasta me pellizco y digo, wow, a mí me pagan por estar haciendo esto. Así que agradecido a todos los que estuvieron por allí, de verdad que fue un eventazo. No tengo nada malo que decir, por el contrario, ready para el 2024. Así que eso es lo positivo. En lo negativo es que a la misma vez que yo estaba gozando en el Comic-Con, mis vecinos y vecinas de Guaynabo y mi pobre esposa con sus 8 meses de embarazo estaban sufriendo de que la luz se fue en Guaynabo el sábado por la mañana. ¿Qué me está escribiendo aquí? Ok. Mira, Alex también, nuestro Dios, en nuestra producción aquí tampoco tuvieron luz el sábado. Hubo una avería en el pueblo de Guaynabo, en downtown Guaynabo, que en mi caso duró 35 horas. Desde el sábado en la mañana, yo me fui tempranito a trabajar el show y mi esposa me escribió como a las 10 y media, 11, se fue la luz. No, mi esposa no, nos escribió la administración del edificio. Y la luz no regresó hasta anoche domingo, a las 9 de la noche, 8 y media de la noche más o menos. Pero eso fue en mi condominio específicamente, que es una parte del pueblo de Guaynabo, pero otras áreas del pueblo de Guaynabo, cuando yo me fui esta mañana, no había regresado la luz. aparenta que hubo alguna falla en el cable soterrado. La mayoría de la electricidad en el área del pueblo de Guaynabo está soterrada. Y pues Luma estuvo todo el fin de semana tratando de dar con el asunto. En mi caso se complica porque, como saben, la ley de Murphy la conocen, ¿verdad? Que todo lo que puede pasar malo va a pasar. Bueno, pues resulta que nosotros estamos con la planta eléctrica del edificio dañada. Y estamos en proceso de reparación. De hecho, el jueves pasado se la habían llevado parte del radiador y que sea reparación. Pero bueno, pues que pasa en los edificios que no hay planta eléctrica. Bueno, que no sirven los ascensores y que no sirve el agua, porque el agua no sube. Así que estuvimos, mi esposa y yo. Esto era Semana Santa, no era Navidad, pero yo me sentía, ¿verdad?, como José y María con una mujer embarazada buscando aposento. El sábado en la noche dormimos en casa de una familiar y ayer en la noche íbamos a dormir en casa de mi mamá. Pero bueno, llegó la luz a tiempo. Así que nada, esas son las peripecias de la vida en el trópico. Pero estamos bien, no pasó nada. Seguimos adelante y que la fuerza me acompañe. Y hablando de temas mucho más tristes y más serios, otro día más, otra masacre más a causa de las malditas armas en los Estados Unidos. En Kentucky, hoy se reporta una balacera. Un hombre entró con un arma automática a un banco, a una sucursal de un banco, y ya se cuentan 5 las personas fallecidas y 9 los heridos. El banco aparenta que es el sospechoso, que fue abatido a tiros por la policía en Louisville, Kentucky. Aparenta que era o un empleado actual del banco o un ex empleado del banco. No se saben los motivos todavía hasta ahora. No, de las noticias que leí no ha habido alguna declaración o alguna carta que haya dejado el asesino. Pero llamó la atención que en un banco no es una escuela. En un banco hay seguridad, en un banco hay detectores de metales, en un banco hay guardias armados, y aún así una persona con un rifle automático puede entrar y matar a 5 personas y herir a 9. Nada, para que lo pongamos en perspectiva, cuando los políticos en Estados Unidos, los que dependen toda su carrera política de los manufactureros de armas, pues pongamos en perspectiva que en un banco con guardias armados no pudieron detener a un asesino en serie, y pretendemos que sean los maestros y maestras los que se armen y que pongamos policía en las escuelas, y con eso es que vamos a evitar las masacres y todas estas tragedias que se viven en Estados Unidos casi semanalmente. Que descansen en paz las nuevas víctimas de la idolatría y de la industria de armas en los Estados Unidos. Y bueno, pasemos a el recuento de lo que ha ocurrido en Ucrania, día 410 de la invasión rusa a Ucrania. En el frente militar no hay mucho que reportar, realmente no ha pasado muchísimo en el último mes. Estamos todavía en época de fango, aunque la primavera ya llegó, sí llegaron las lluvias, se está derritiendo la nieve y no hay mucho espacio ahora mismo para ofensivas o grandes movimientos de ninguna de las partes. Pero sí hay mucho que reportar en el frente político y en el frente militar también, porque esto tiene que ver con el frente político. Y es que durante el fin de semana los medios en los Estados Unidos y alrededor del mundo comenzaron a resaltar una filtración de sobre 100 documentos de la inteligencia norteamericana que tenían que ver con diversos temas alrededor de la guerra, sí, en Ucrania, pero también con temas relacionados a aliados de Estados Unidos. Por ejemplo, hay una filtración grande de un tema con Corea del Sur, que Estados Unidos está presionando para que le supla municiones de artillería de 150 milímetros a Ucrania, que va contra la política de Corea del Sur, que Corea del Sur no exporta armamento. Además, Corea del Sur pues tiene una industria de defensa grande por todas las tensiones con su vecino al norte, Corea del Norte. También hay información sobre, supuestamente, que la inteligencia americana había identificado que el Mossad, que es la agencia de inteligencia israelí, que es la gerencia del Mossad, estaba buscando que su personal se uniera a las protestas contra el actual gobierno de Netanyahu en Israel, que quiere, y las reformas judiciales que discutimos hace una o dos semanas aquí en este programa. Y también hay distintos temas de la guerra en Ucrania, específicamente la situación de las tropas en la situación táctica, la situación de las bajas, las muertes, las defensas aéreas ucranianas, etcétera, etcétera. Lo interesante de esta filtración, y uso la palabra filtración, es que todo apunta a que no es un hackeo. No fue que entraron a las bases de datos del Departamento de Defensa, sino que alguien está filtrando esta información. Lo que pudiera ser entonces alguien interno del propio gobierno, del propio aparato de inteligencia de Estados Unidos, o quizás pues esa persona cometió un error y tuvieron acceso. Pero varias razones por qué se cree que es una filtración y no un hackeo. Primero, porque los documentos no son documentos nativos, no es un scan, sino que son una foto de documentos. O sea, que alguien se sentó con el celular y empezó a tomarle fotos a cada documento, y esas son las fotos que se han filtrado. Segundo, contrario a como ocurre otras veces, que grupos de hackers o grupos de, como pensemos en WikiLeaks, ese tipo de cosas, pues que lo subían todo a un propio website, o grupos de hackers afiliados al gobierno ruso, o grupos de hackers afiliados a otras entidades, lo subían todo a un website. Aquí no, aquí utilizaron una plataforma que se llama Discord, que es una plataforma muy popular entre los gamers, para jugar videojuegos. Si usted algún día ha jugado un videojuego en grupo, o usted o su hijo, su hija, su nieto o nieta juega, es muy probablemente que se comuniquen a través de Discord. Yo juego un juego que se llama Age of Empires, que es un juego viejísimo, que todavía unos cuantos viejos como yo jugamos, y juego mucho con mi hermano Rafael, y nosotros pues hablamos por Discord, nos prendemos Discord en la computadora y nos coordinamos las movidas y la estrategia a través de ahí. Y fue en un canal abierto de Discord que empezaron a salir estos documentos. Estuvieron, de hecho, varios días dando vueltas por ahí sin que nadie se diera cuenta que estaban ocurriendo. Y lo más interesante es que la inmensa mayoría de los documentos aparentan ser presentaciones o briefings que se le estaban preparando para el alto mando del ejército de los Estados Unidos. Se habla de que eran documentos preparados para el jefe del Estado Mayor del ejército, del Joint Chief of Staff de los Estados Unidos, lo cual abona aún más a la teoría de quién puede ser la fuente de este asunto. También hay mucha especulación de quién está detrás, porque esto puede ser toda una operación de inteligencia para, como parte de la guerra, ¿no? Pues para cambiar la discusión o alterar el rastro de las personas o sembrar desinformación para adelantar X o Y objetivo. Pero sin duda, complicado para Estados Unidos y sus aliados, sobre todo porque estos son documentos sensitivos que eran, o incluso que Estados Unidos no compartía con sus aliados, o que solamente compartía con cuatro de sus aliados, lo que se llaman los cinco ojos, que son Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Los cinco ojos, que son pues estos cinco países anglosajones que tienen una relación de inteligencia especial y que ellos entre sí tienen un acuerdo de no espiarse entre sí mismos, aunque sí espían a todos los demás. Interesante eso por demás. Y en el frente diplomático también hubo bastante actividad este fin de semana, no necesariamente relacionada a Ucrania y Rusia, sino más con el tema de China. El presidente francés Emmanuel Macron hizo una visita oficial a China, si no me equivoco, de 4 o 5 días. Estuvo con el canciller chino Xi Jinping, visitando, incluso creo que Xi Jinping lo llevó como a casa de su papá, como una hacienda en las afueras de Beijing, y estuvieron compartiendo informalmente. No todos fueron reuniones ni eventos de Estado. Y pues Macron hizo varias declaraciones a la prensa mostrando que por lo menos Francia y quizás Europa, porque él también habló a nombre, no habló a nombre de Europa, pero exhortó a sus colegas y contraparte gobiernos europeos a que establezcan su propio camino en cuanto a China y que no sigan específicamente las instrucciones o la línea que está marcando Estados Unidos con China de mayor confrontación. Como saben, empezó con Donald Trump, pero el presidente Joe Biden ha mantenido esencialmente las mismas políticas contra China que tenía el gobierno de Donald Trump, e incluso ha aumentado la severidad de algunas de esas políticas, específicamente con todo lo que tiene que ver con la manufactura de microchips, la transferencia de tecnología y otros asuntos. Así que nada, muy interesante, porque a la misma vez que eso estaba pasando, China está celebrando ejercicios militares en alrededor de Taiwán. Tiene rodeado a Taiwán ahora mismo entre buques de la Marina, aviones de la Fuerza Aérea China, etcétera, en ejércitos militares, todo en reacción a que el speaker de la Cámara republicano, Kevin McCarthy, se reunió en Estados Unidos con la presidenta de Taiwán. Así que todo muy interesante, muchas cosas pasando. Veremos cómo se desarrolla en los próximos días. Tengo a Jorge Dávila en línea y quiero hablar de los primos de Pierluisi, pero rapidito, viernes en la noche, viernes santo. Estas son cosas que pasan en Estados Unidos y uno no las cree porque suena tan político, suena tan wow. ¿Realmente así funcionan los tribunales en Estados Unidos? Bueno, no todos, pero este tribunal funciona así. Hay un juez de un distrito de Texas, de Amarillo, Texas, que solamente hay un juez. El Distrito Federal tiene un solo juez. Ese juez se llama Matthew Kaczmarek. Kaczmarek, debe ser un apellido polaco. Y ese juez fue nombrado por Donald Trump, confirmado por el Senado el 4 años pasado, y es un juez que toda su vida se ha dedicado a ser un activista religioso, específicamente un activista en contra del aborto. Y varias organizaciones se incorporaron en el distrito del juez para presentar una demanda específicamente en la sala de este juez, sabiendo lo que este juez representa y lo que él cree, para impugnar la aprobación que él hizo el Food and Drug Administration a una pastilla que se utiliza para acabar embarazos temprano, en las primeras semanas de gestación de un embarazo. Esta pastilla básicamente representa la mitad de las terminaciones de los embarazos en Estados Unidos. Se hacen con esta pastilla, no se hace con ningún procedimiento quirúrgico, no se hace, obviamente la receta un médico, pero no hay que hacer ningún procedimiento en el cuerpo de la mujer, excepto que la mujer se toma la pastilla y ya. Y bueno, pues todas las decisiones que toma el Food and Drug Administration sobre medicina son apelables en los tribunales, todas se pueden impugnar. La diferencia aquí es que estos grupos impugnaron esa aprobación 20 años después de la misma. O sea, no fue que esto se aprobó el año pasado, el mes pasado, la semana pasada. Es más, no se aprobó hace 20 semanas. Se aprobó hace 20 años. Y aún así, 20 años más tarde, este juez ultraconservador, aprovechando estas organizaciones ultraconservadoras que se crearon específicamente en el distrito de este juez para ver el caso específicamente en la sala de este juez decidió echar para atrás una decisión de hace 20 años de Food and Drug Administration y poner en jaque a nivel de todos los Estados Unidos la posibilidad de que las mujeres tengan acceso a este tipo de medicamentos. Así que esa es la política que estamos viviendo en estos días y esa es la política que se juega en los Estados Unidos, para que tengamos un poquito de perspectiva, porque a veces pensamos que nosotros aquí somos los más politiqueros. Politiqueros y politiqueras existen en todos lados, tristemente. A veces los politiqueros y las politiqueras logran afectar las vidas de millones y millones. Vamos ahora con Ole Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Así mismo, como todos los lunes, arrancamos el análisis semanal junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos. Aquí, bueno, después de pasar el receso de Semana Santa, estuvimos libres el jueves, ¿no? Pues aquí ready para volver a la carga.
Bueno, pues vamos para encima, porque parece que esta semana va a ser calientita, Leo. De un artículo de jfonseca.com, quien tuvo la primicia de esto hace varias semanas. A 6 meses de un allanamiento en su oficina, los primos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, Walter y Eduardo Pierluisi Incern, se declararán culpables este jueves de cargos relacionados con el mal manejo de fondos federales en la administración de vivienda pública, como anticipó Cuarto Poder Guapa TV. El calendario electrónico del Tribunal Federal consigna que este jueves a las 9:30 la jueza federal Camille Vélez Ribé celebrará una vista en la cual Walter y Eduardo Pierluisi renunciarán a la acusación del gran jurado y harán alegación de culpa mediante un information o acusación acordada con el Ministerio Público. Bueno, Jorge, ¿te sorprende esta nueva información?
No, me parece que, dicen por ahí, cuando el río suena es porque agua trae. Se venía hablando ya hace unos días de que esto iba a ocurrir. Así que no es sorpresivo. Fíjate que distinto a otros casos, aquí hasta ahora no se ha nombrado a ninguna figura, a ningún funcionario político o a ningún funcionario electo. Así que en ese sentido pues un poco diferente a los otros casos que han estado ocurriendo últimamente, ¿no? Porque típicamente el privado, y es una de las críticas que tengo yo, ¿verdad? El privado típicamente está en cahoot con algún funcionario y entonces el privado sale bien y el que sale, ¿verdad?, trastocado en todo el proceso es el funcionario electo o político, ¿verdad? No que quiera defender a que haya entrado en algún tipo de acto delictivo, pero esa ha sido más o menos la norma, ¿no? Uh-huh. Lo vimos en el caso de Oscar Santamaría, que básicamente, pues, Oscar Santamaría lo han tratado con guantes de seda. Habrá que esperar, ¿verdad?, que finalmente, ¿cuáles finalmente son los cargos de los cuales va a aceptar culpabilidad, partiendo de la premisa que la noticia, ¿verdad?, es real, Y si entonces, ¿verdad? Distinto a lo que te estoy planteando, pues envuelve algún tipo de figura política o figura electa.
Todo apunta, ¿verdad?, que se trata de sus manejos particulares de estos residenciales y complejos de vivienda pública que ellos llevan administrando por décadas, ¿no? Y el esquema, según la información que ha surgido y otras fuentes que he corroborado, más o menos para que me expliquen cómo funciona, no necesariamente porque tengan conocimiento directo. Pero, ¿verdad?, uno tiene este contrato, una empresa administra residenciales y por los reglamentos internos y la ley federal, esa empresa tiene que abrir a licitación los distintos servicios que sean un residencial. Pues piensa en la jardinería, piensa en el mantenimiento, en la seguridad, las alarmas, las luces, todo ese tipo de cosas. Como si fuera el gobierno, ¿no? Y pues usualmente pues el gobierno que hace pide 3 cotizaciones, abre a licitación, etcétera. Y parecería que los primos Pierluisi y Cern lo que hicieron fue que crearon corporaciones aparte para ellos mismos contratarse, ¿no? Entonces, pues el contrato de mantenimiento, pues se lo daban ellos mismos, el contrato de seguridad se lo daban ellos mismos, y ese double dipping, esa ganancia doble, está prohibida por la ley federal y parece que todo va por ahí. De hecho, el origen de esta investigación y de lo que aparente ser este acuerdo de culpabilidad es de una auditoría normal del inspector general del Departamento de la Vivienda, o sea que tampoco, no parecería que esto tenga que ver con, pues, con temas como Oscar Santamaría, Ángel Pérez. Pero bueno, habrá que ver lo que ocurre el jueves. Pero te pregunto, ¿cuál es el efecto político de este tema, de esta acusación, Jorge?
Bueno, otra vez, tú sabes que mi posición siempre ha sido que el tema de la corrupción no es un tema que tenga colores, pero lamentablemente la oposición política siempre, este tema de corrupción, ya estamos acostumbrados desde los tiempos de la campaña, la última campaña de que de hecho no era la campaña de Pedro Rosselló porque no estaba corriendo, era la de Carlos Pesquera, pero el tema de corrupción pues obviamente tomó una gran parte de la campaña negativa, ¿no? La campaña de oposición del Partido Popular hacia el PNP, así que de ahí en adelante pues el tema de la corrupción es un tema que utiliza la oposición convenientemente a su favor. Y pues no dejan de ser figuras que han estado ligados a campañas del PNP, particularmente a las campañas de Pedro Pierluisi, ¿no? Así que en ese sentido, pues veremos a ver cómo el Partido Popular utiliza esto en lo que llamamos, en lo que conocemos como campaña negativa en contra de un candidato o candidata del partido opositor.
Sin duda, y yo creo, ¿verdad?, que lo más difícil aquí va a ser para el gobernador diferenciar, porque tienen los mismos apellidos, ¿no? Y si, aunque la acusación sea técnica, aunque no tenga nada que ver con la política, aunque no hayan sobornos, no hayan pagos por debajo de la mesa, es muy difícil, ¿no? Tienen el mismo apellido, son colaboradores cercanos, políticos de él, son figuras conocidas en el PNP. Yo presumo que en algún momento tú habrás dado con ellos o habrás trabajado con ellos en algún asunto político. Llover sobre mojado, ¿no? Porque si es que esto fuera lo único que ha pasado en este cuatrenio con el tema, pero este es el tema del cuatrenio, ¿no? Pues hemos tenido 2 años y pico demasiado activos en el Tribunal Federal y pues esto le añade peso a todo ese asunto.
Sí. No, y otra vez, más que el apellido, ¿no? Y yo creo que el apellido, de hecho, si recuerdas, en algún momento cuando hubo los allanamientos, creo que se regó el rumor de que Eduardo Pierluisi estaba trabajando con Jennifer González y ella lo negó. Uh-huh. Y cuando le preguntaron si esto le hacía daño a ella, ella dijo que ella era González Colón y no Pierluisi, ¿no? Que su apellido era González Colón. O sea que sí se presta para esto, pero yo creo que más que el apellido era la cercanía en la campaña a la gobernación de Pedro Pierluisi. Y otra vez, aunque esté totalmente desligado, si alguien estaba consciente del daño que le pudiera hacer, el propio Pedro Pierluisi, y por eso en aquella primera entrevista cuando le preguntaron se distanció, ¿no? Lo cual pues no me pareció una buena movida, porque sencillamente tú tienes que aceptar, y el que aceptes que una persona está en tu equipo de trabajo no quiere decir que tú permitas o avales ese tipo de acción, ¿no? Pero lo mejor es hablar de frente, sí, esta es la relación, estuvieron en mi campaña, pero aquí yo no tengo nada que ver y se les va a tratar con todo el peso de la ley. Me parece que, ¿verdad?, que hubiese sido más idóneo, ¿verdad?, para poder enfrentar a lo que va a venir de una oposición. Y van a decir, pues claro, por eso era que se estaba distanciando. Y en ese sentido, pues me pareció un error político. ¿Cómo eso, ¿verdad?, lo utilicen los opositores en la campaña política, pues habrá que ver qué ventajas le pueden sacar.
Mira, Juli, no me queda tiempo, así que contéstame sí o no. Y Jennifer González, ¿está sonriendo hoy con esto?
No, yo no creo que Jennifer González se va a alegrar de nada que ocurra, ¿verdad?, que tenga que ver con un tema de corrupción. Pero ciertamente, cuando nos preguntamos otra vez por qué Jennifer González todavía no acaba de hacer un anuncio de que va a correr para la gobernación, pues una de las especulaciones es que posiblemente está esperando a que no haya necesidad de primaria.
Muy bien, veremos. No sé si estoy de acuerdo contigo en esa apreciación. Pero nada, vamos a la pausa. Gracias, Jorge.
Buena semana.
Nosotros regresamos con más. Hablamos de este tema con Sonia Valentín.
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Así mismo es. Regresa y está con nosotros la productora Sonia Valentín en el segmento favorito de mi mamá. A solas con Sonia, ¿qué es la que hay, Sonia?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo tú estás?
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Muchas felicidades para ti. Yo sé que estás ya en el proceso final.
Estamos ahí estamos nada, como a 4 semanas del asunto.
Exacto.
Aquí.
Así que muchas felicidades para ti.
Ay, santo, ya mismo no me escucharás por un ratito.
No, me voy ya mismo. Te vas de paternidad. Sí, y muy bien, muy bien. Y además estarás amanecito también.
Así mismo también. Así que veremos cómo haremos el programa. Pero esos son problemas para después, no son problemas para...
Correcto.
Ahora. Los problemas para ahora los tienen los primos del gobernador Pierluisi porque... Según la prensa y el sistema del calendario del Tribunal Federal, este jueves los primos del gobernador Pedro Pierluisi, Walter y Eduardo Pierluisi y Cern, se declararán culpables de cargos relacionados al manejo de propiedades y residenciales públicos en las empresas de ambos. Aunque desconocemos los detalles ahora mismo, se especula que tiene que ver con la manera en que estos administraban los complejos de vivienda pública y cómo se adjudicaban los contratos de mantenimiento, seguridad y otros que se dan en estos residenciales, en estos complejos de vivienda, que aparentemente pues ellos creaban compañías paralelas y se contrataban ellos mismos para pues el mantenimiento, ese tipo de cosas, lo cual está prohibido por la reglamentación federal. Te pregunto, Sonia, más allá de lo legal, más allá de si son delitos graves o no graves, serios o no serios, ¿cómo tú ves el impacto político y mediático de esta noticia?
Mira, yo quiero ser justa, vamos al centro, porque yo sé que en Puerto Rico nos encanta, ¿verdad? En Puerto Rico y en otras partes del mundo, no solamente aquí, irnos a los extremos y hacer, ¿verdad?, de este tipo de situaciones leña a los supuestos implicados. Y la realidad es que en la especulación, que tú bien lo acabas de decir, que estamos especulando, a mí no me encanta especular. Y yo realmente pienso primero que debemos ver qué va a pasar en el proceso y si realmente esto tiene alguna atadura, o sea, está de alguna manera vinculado el gobernador con sus primos. Por otro lado, tengo que hacer una aclaración, ¿verdad? Yo no quiero defender aquí a Pierluisi ni a nadie porque de eso no se trata, pero claro, se trata de que también seamos un poco sensatos, porque en el país de la locura todos estamos expuestos a ella, o sea, tú, yo y el gobernador, o sea, claro, todos. Entonces yo siempre trato de llamar al centro para que la locura no sea tan loca y miremos las cosas en una justa perspectiva. Tú sabes, tú eres responsable por los actos de tus primos.
Bendito no, y tengo un montón. Les mando un saludo y un abrazo a todos mis primos herreros, que son como 20. Así que no, de ninguno de ellos.
Vale, güey, el otro día yo fui a una imprenta y eres herrero, no es de familia tuya.
No creo.
De todas formas, el hecho es que yo tampoco. Entonces, sí es verdad que nosotros partimos de una premisa en el país y en muchos otros lugares, donde estas familias acaudaladas y que llegan al gobierno y que tienen mucho brazo, ¿verdad?, mucha extensión, política y comercial, pues funcionan como clanes. Pues esa es la impresión. Uh-huh. Y podría ser, de alguna manera, que sí, que si yo tengo... Pero eso, él no puede ser responsable por los actos de su primo, so pena que de alguna manera haya estado envuelto. ¿Y cómo puede haber estado envuelto el gobernador? Ahí es donde uno dice, bueno, hay que irse a mirar específicamente, y estas son las defensas que yo haría, ¿verdad? También en comunicación. Claro. ¿Cuáles son específicamente los vínculos? Pues, por ejemplo, que estos muchachos, estas personas, estos señores, tienen un contrato con el gobierno de Puerto Rico, millonario, extremadamente grande, ¿verdad? Y que llegan ahí, y uno dice, bueno, ¿quién le dio el acceso? Porque si bien tú no eres responsable de tus primos, lo que sí está mal, no en esta ocasión, en todas las ocasiones, y esta es mi opinión, es que en el gobierno, en los gobernadores o las personas que están en posiciones de poder, continúen contratando a sus familias de forma externa, con contratos y con ese y dándole empleo y reclutándolo. Eso pues crea un conflicto de interés, nos guste, no nos guste, nos parezca o no nos parezca, siempre vas a estar en la posibilidad de ser juzgado por un conflicto, aunque no exista, pero público y mediáticamente, para la mente de la gente, existe. Así que mira, no te lo eches al cuerpo. Por favor, políticos, no empleen, no le den contrato a sus familiares. Si esa es la movida, no se meta. Porque es que no hay manera de salvarlos. Entonces, pero no sabemos, en el caso de Pierluisi, del que estamos hablando, si realmente él tuvo que ver en esa contratación. Digamos que no tuvo que ver.
Okay.
Pero entonces vamos a lo otro. Digamos que él tiene información privilegiada. Y que tú dices, primo, ven acá. Yo no voy a, ¿verdad? Yo no soy gobernador ahora, pero yo conozco la estructura y yo te puedo dar toda esta información y favorecerte dentro de todo, si después robas, o digo, si robas, o si no robas, o si eres profit o no eres profit, de eso no me entero, porque no soy parte, porque no somos responsables de los actos de los primos, ¿verdad? Pero ahí es donde pudiera siempre haber una situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estamos teniendo conflictos de interés. Que el gobernador haya estado en el momento en que se le otorga. ¿Quién le otorgó los contratos a estas personas? ¿Fue bueno, este gobierno?
Bueno, ok, vamos por parte. Entiendo que ellos llevan administrando muchos residenciales del 1995.
Así es.
Uh-huh. Obviamente esos contratos los da la Autoridad para la Vivienda Pública o el Departamento de la Vivienda. Son dos entidades del gobierno de Puerto Rico, pero son contratos que se dan con fondos federales, bajo las regulaciones de HUD, del Housing Urban Development, que es el departamento federal que maneja estos asuntos. Así que yo presumiría que contratos que se hayan dado en este cuatrenio deben ser contratos que son continuación o renovaciones de contratos viejos, ¿verdad? Yo que, por lo menos hasta ahora, ni que yo sepa, ni que haya salido reseñado en la prensa, no estamos hablando de contratos que se le otorgaron ahora por primera vez. Pero de nuevo, estamos especulando.
Por eso, o sea, que al final del camino, ¿cuán responsable tú eres de tus actos? Es cierto, es cierto, y volvemos y repito, porque esto es lo que nosotros tenemos que erradicar. Nosotros, olvidándonos del caso de Pierluisi, nosotros tenemos que, obviamente, como país, comenzar a tener una estructura más transparente, donde personas que están en el poder no subcontratan o no contratan agencias, corporaciones, grupos, porque este es el mismo caso repetido. O sea, estos son los mismos casos siempre, que el primo del gobernador o que el amigo del gobernador o que el mejor amigo del gobernador tiene una cuenta que entonces, tú sabes, ese es el problema. La raíz del problema es el conflicto de interés cuando tú, cuando tienes una posición de poder, decides extender ese poder otorgando contratos a personas, a familiares directos. Y ese es el mayor problema. De ahí en fuera, que él se vea salpicado, pues mira, te tengo que decir en el pronóstico que sí, que obviamente alguien lo sacará de contexto, alguien hará un comercial de esos bien que de esos que yo amo mucho, donde ponen, qué sé yo, letritas y pam, 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 y cosas de esas en el año de política.
Música grave, blanco y negro, Pedro Pierluisi y sus primos.
Ajá, y sus primos. Y todas esas cosas, claro que las harán.
Yo, Luis, yo nunca he hecho un comercial así, jamás, nunca.
No, yo sé. Nunca, no, yo jamás, sé. Nunca. Yo sé, yo sé. Ajá. Estoy clara. Entonces, va a ser, imagínate, obviamente entonces el problema va a ser que sí lo van a utilizar, con razón o sin razón, es utilizable. Lo que no puede caer el país en la trampa, y yo lo digo, yo sé que a lo mejor nadie me escucha o me escuchan y no me hacen caso, es en creernos esas difamaciones. Uh-huh. En votar basándonos en ese tipo de comercial, que realmente es muy gracioso para los que lo hacen y para los contrincantes y para los equipos, y todo el mundo se lo disfruta, pero al final del camino estamos en medio de tomar una decisión política importante de elegir nuestro gobernante. Así que siempre miremos el contenido y olvidémonos de que sí, por supuesto, y a Jennifer le sacarán 25. No, vamos a sacar y vamos a darle vista y visibilidad a las cosas que son ciertas, uh-huh, a las cosas que de verdad ponen a una persona en tela de juicio, que ponen, la verdad, de alguna forma en tela de juicio su capacidad para gobernar, su capacidad para ser un líder, su capacidad, su honestidad, su transparencia. Esas son las cosas que vamos, y obviamente los partidos van a hacer fiesta tratando de distraernos con este tipo de cosas, pero que yo piense que el gobernador tiene alguna responsabilidad, pues no lo sé, lo veremos en la corte. Uh-huh. Pero usted hágase la pregunta básica, usted sabe lo que hace su primo, y usted va a decir, no, lo que pasa es que los primos de él son, y también vivimos en la era de la conspiración. Claro. Yo tengo un conspirador en casa, cada rato viene a decirme, ay no, porque salió, yo, Dios mío, la conspiración, no, yo sé que es una cosa generacional, pero no. No nos vayamos a las conspiraciones, miremos los hechos verdaderos y tratemos de discernir entre lo que es una campaña difamatoria, destructiva y con ganas de destruir el carácter y a la persona, a lo que es una realidad, a lo que es una evidencia. Y si yo, ¿verdad?, ese equipo de comunicaciones tiene que llevar un mensaje claro, y tiene que llevar un mensaje claro de que nosotros no somos responsables, nadie en este país es responsable de las cosas que hacen sus primos, y el que diga que es responsable de las cosas que hacen sus primos, pues está en una corporación con sus primos, o tiene algún tipo de negocio con sus primos, o está envuelto de alguna manera con sus primos en algo que lo ate. Pero en carácter general, la mayoría de las personas no es responsable. Tú no eres ni siquiera responsable de lo que hace tu hermano.
Bendito mi hermano, los dos, bueno, los cinco son tremendas personas. y no creo que se metan estos líos, pero te voy a decir una, como te acepto todo lo que has dicho y tienes toda la razón, por lo menos de lo que sabemos hoy, aquí el gobernador no está involucrado, pero por otro lado, nos habla un poco de cómo la clase política maneja estos asuntos, y si los cogieron ahora es que probablemente llevan 20 años haciendo lo mismo, ¿no?
Llevan rato haciéndolo, y esa es una tragedia.
Y entonces, pues, más allá de los políticos, también nos habla de la clase empresarial y de las personas que manejan estos asuntos, que no tienen temor a Dios cuando delinquen y piensan que nunca los van a coger.
La corrupción no tiene que ver únicamente con el gobierno. Hay corrupción en todas partes, y puede haberla en todas partes. La tristeza es que nos haya arropado. La tristeza es que no podamos pensar de forma honesta que en posiciones importantes, porque eso la corrupción puede estar en cualquier sitio, Luis. Uh-huh. Obviamente en empresas privadas, en públicas, en corporaciones, en sociedades, la corrupción puede estar en tu casa. O sea, una mujer, por ejemplo, un hombre o una mujer, un matrimonio, que va y le coge chavos de la cartera al marido o a la esposa y no se lo dice, está cometiendo un acto que no es íntegro. ¿Ves? Algo tan simple como eso. Uh-huh. Y mi mamá siempre decía que llevarse un bloque de papel, un bolígrafo, si no era suyo, usted está robando.
Y te tengo
ese es el problema.
Y te tengo que decir también que los primos no le hicieron ningún favor a su primo gobernador, porque se lo están llevando para el fango con ellos. Pero bueno.
Definitivo.
Vamos a la pausa, hacemos el tránsito y regresamos con más en Que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, no hablamos la semana pasada, y anyway, esto fue el martes, así que ha pasado casi una semana desde que el expresidente Donald Trump fue acusado 34 veces en un tribunal de Manhattan, jurisdicción estatal de Nueva York, por falsificación de documentos de negocios. Te pregunto desde tu perspectiva, ¿qué impresión te produjo lo que ocurrió el martes y lo que ha ocurrido hasta acá en cuanto a estas acusaciones al expresidente Trump?
Mira, la realidad es que cuando tú analizas lo que está pasando con el presidente Trump, que es hasta visible, pero bueno, por ahí es por donde entró la cosa. Uh-huh. ¿Qué delito él comete, Luis?
Bueno, okay. A él lo están acusando de falsificación de documentos de negocio, claro, de récords de negocio. Claro. Porque él, y lo están acusando de su modalidad agravada, que según la ley de Nueva York, uh-huh, es que cuando tú falsificas un récord de negocio, uh-huh, uh-huh, es agravado porque lo haces para cometer otro delito. Claro, correcto, no lo están acusando del otro delito, que en este caso son delitos electorales.
Correcto.
Pero esencialmente él hizo una serie de pagos ilegales a tres, uh-huh, personas. La más famosa es la ex actriz, uh-huh, porno Stormy Daniels, pero fueron tres personas. Que los disfrazó como pagos a su abogado, pero que realmente eran pagos a estas personas, claro, para comprarle su silencio.
Pero cuando tú vienes a ver al final del camino, pues mira, si él hubiera pagado eso de chequera, ¿cuál era el problema?
Ninguno. Tenía que, exacto, reportarlo y ya era un delito electoral menor que no lo reportó. Punto.
Pero la pregunta y el punto importante, ¿por qué Trump está ahí? Para mí, ¿verdad? Esto es la parte emocionalmente, uh-huh, y políticamente importante. Pues Trump está ahí por mentir, haciéndose pasar de quién y de qué. Mira, ¿con quién iba a la elección Trump? Trump iba a la elección contra Hillary Clinton.
Correcto.
Hillary, siendo una demócrata, los demócratas aprobando, ¿verdad?, leyes de alguna manera de libertades, y Trump tratando de avivar un grupo ultraconservador de derecha radical a quien él entendía que eran las personas, ¿verdad?, de las iglesias, estas personas ultra conservadoras de las iglesias, que está pasando en Puerto Rico también, lo hablamos hace más de un año, uh-huh, y vamos a vivir esto, y lo estamos viviendo y lo viviremos en profundidad en la próxima elección. Anyway, uh-huh, y entonces, al final del camino, ¿qué tenía que decir Trump y demostrar Trump para ese grupo a quien él quería llegar? Que él era un conservador. Si Trump le decía a los conservadores, yo pago el servicio de una, digamos, una mujer libre, uh-huh, o digamos de una mujer que hace con su cuerpo lo que quiere, uh-huh, o digamos de una actriz porno, uh-huh, ¿qué decía ese sector? Tú no me representas.
Correcto.
Y él ahora no, porque ahora Trump ya se ha convertido en un personaje de masa donde la gente lo quiere, y ya le está en un punto donde, ¿verdad?, que le pasa también a algunos artistas, ya él está en un punto que no importa lo que haga, un montón de gente lo va a venerar.
No, ya esto no le hace daño, pero recuerda...
Independientemente, esto ya no le hace daño, pero en, uh-huh, aquel momento, porque tenemos que ir atrás, era importante decir, mentir, ¿verdad?, y ocultar un acto libertario, un acto que no estaba prohibido por ley, que él no comete ningún delito.
Él no cometió ningún delito, correcto.
Haciéndolo, y que él no cometía ningún delito pagándola, uh-huh, si le hubiera pagado de su chequera. Aquí el problema grande es cómo quiero aparentar ser lo que no soy. Y eso lo vivimos aquí.
No, y te añado el contexto de que estos pagos ocurrieron a la misma vez en la campaña del 2016, cuando salió el famoso video de Access Hollywood, donde, uh-huh, él estaba, uh-huh, hablando de que tocaba a las mujeres, uh-huh, como quería, que, uh-huh, se aprovechaba de, uh-huh, su fama. O sea, que obviamente, uh-huh, él estaba preocupado, y de hecho parte de la evidencia en la, correct, relación de hechos que presenta el fiscal es que él le dice a su abogado... aguanta de pagar, porque si pasan las elecciones no hay que pagarle, porque si sale después de las elecciones no me importa.
Claro.
O sea que por ahí un poco también está la teoría de la fiscalía.
Es que la cosa es ocultarlo, porque ¿por qué era importante ocultarlo de las elecciones? Porque va a ser un juicio social. Uh-huh. Uh-huh. Y porque a sus huestes, a los que él dice que representa, uh-huh, que siempre pasa, lamentablemente. Mira, gente conservadora muy buena, uh-huh, y que vive la vida en, uh-huh, el conservadurismo, pero esos son los menos. Entonces, como hay una fiebre, por no decir, de que todo el mundo es conservador y todo el mundo es el más ultra, ultra, ultra religioso, pues en el caso de él, él tenía que levantar esa jueza, él tenía que levantar ese público. Y para levantarlo tenía que decir, no, espérate, ¿cómo vamos a decir que no, esto no lo podemos hacer público? Esto hay que aguantarlo. ¿Cómo vamos a decir que yo contrato los servicios de una mujer? Porque, que imagínate, y los religiosos, y los ultra religiosos, y los ultra derecha, ¿qué van a decir de mí? Bueno, pues ahí lo tienen, Y para mí el mérito más grande que tiene este juicio es dejarnos ver y que la gente entienda que una cosa es lo que se dice y otra cosa es cómo se vive. Y que en la mayoría de los casos, lamentablemente, y bueno, no digamos en la mayoría, digamos en muchos de los casos, dices que vives de una manera, promueves leyes restrictivas, promueves un mundo conservador para los demás, no para ti. Y si los demás, que somos nosotros, nos lo permitimos, pues ese es nuestro problema. Porque ¿cuántos casos hemos tenido de ultraconservadores o ultraderecha? Porque que salga un caso de esto de un liberal no es nada. Pues si es liberal, pues si lo dice abiertamente. Pues si toda la vida dice que es liberal, pues pagó una mujer, pues mira, ¿cuál es el problema?
Bueno, tenemos a Clinton, ¿verdad? No nos olvidemos de Clinton, pero los dos presidentes más liberales quizás de nuestras vidas, Barack Obama y Joe Biden.
Y Joe Biden. Ajá.
Casados con la misma mujer toda. Digo, Biden pues fue viudo, pero casado, o sea, relaciones de décadas, no se le conoce ningún tipo de escándalo en su vida personal, hombres que pues que caminan, viven la vida pública toda la vida, y los demonizan, los atacan, les dicen que eso. Y este señor que estaba con esta actriz porno a semanas de que su esposa acababa de dar a luz. Que lo tienen grabado diciendo lo que dijo, que ha estado, bueno, que la vida pública se le conoce.
Y yo no, claro.
Y lo ven como el ungido por Cristo, la persona que llegó a salvar a los cristianos.
Ese es el problema, Luis. Ese es el problema, y ese es el problema que hay que atacar, la hipocresía. Que sepa usted, pueblo, que cuestione a aquellos que hacen leyes conservadoras, que promueven ese conservadorismo, que lo quieren usted encerrado, que lo quieren usted sin tener derecho, porque queremos saber cómo son sus vidas. Porque en la gran mayoría de los casos, lamentablemente, vuelvo y digo, no digamos en la gran mayoría, digamos en algunos y muchos de los casos, la realidad es que sus vidas son totalmente antagónicas. Y el que está en contra de los gays, bien en contra de los gays, de repente mira lo que pasó aquí.
¿Cuántos casos de políticos anti-gay que después salen que son
específicamente? Eso es lo que te digo, pero es lo que te estoy... Porque si usted realmente, él es liberal y le lo cogieron con que, ay, que la muchacha que salió, pues mira, pues como Clinton, pues, chau, bye. ¿Cuál es el problema? Pues yo nunca he dicho que yo no creo en salir con esta persona o con la otra. O sea, pues no pasa nada. Y pueden hacerle el escándalo y le sacan los pellejos. Y bueno, usted nunca mintió. Usted nunca dijo que era conservador y vivía como un libertario. Como un libertinaje. Con libertinaje, como podrían decir ellos, ¿no?
Dime de qué presumes y te diré.
Y te diré de lo que crees. Ese es uno de mis refranes favoritos, Luis.
Sonia Valentín, gracias por estar aquí.
Gracias, chao.
Vaya, hasta la próxima. Nos vemos el lunes que viene y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.